Amados hermanos, amadas hermanas, a todos os doy la bienvenida de todo corazón en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. También a todos los que se conectaron por todo el mundo, también a vosotros os doy la bienvenida de corazón. Hoy recibiremos la bendición de Dios porque Él se encuentra en nuestro medio, porque sus promesas son sí y amén. Él dice, donde estén reunidos dos o tres o congregados dos o tres en su nombre, ahí está entre medio de ellos. Y así también hoy el Señor estará en nuestro medio, entre nosotros. Antes de que ore, quisiera leer una palabra de Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 7. Primera de Juan 2, 7. Amados hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, o también es un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis o habéis conocido, reconocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Alabado al Señor, esto lo hemos vencido al maligno. Os escribo a vosotros, o he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no mora en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa junto con sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Sí, le agradecemos al Señor por estas palabras tan preciosas escritas aquí. Y la palabra de Dios permanece en nosotros y habemos vencido al maligno. Sí, lo hemos. Y hemos llegado a ser hijos de Dios. Somos herederos de Dios. Y le agradecemos al Señor por el amor, por todo lo bueno que ha hecho por nosotros hasta el día de hoy. Él es amor. Él es verdad. Y para eso, fiel Señor, sea agradecimiento y gracias y honra. Oremos juntos. Fiel Señor, te agradecemos. Alabamos y glorificamos tu nombre maravilloso. Señor Jesús, tú has prometido estar entre nosotros, en nuestro medio, y esta promesa es sí y amén. Te agradecemos por estar en esta mañana entre nosotros, hablando a nosotros, abriendo nuestros corazones, esparciendo la semilla, la simiente, para que traiga fruto en nuestros corazones. Fiel Señor, pasa por las filas, toca a cada uno, fiel Señor. Y yo te agradezco, Señor, por estar presente. Solamente podemos alabarte y glorificarte por todo tu amor, por tu palabra, la cual esta mañana escucharemos, porque tú has enviado a tu siervo fiel y él entregaría el mensaje, el evangelio a nuestros corazones. Fiel Señor, te agradecemos, te glorificamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios está en el plan aún. Él pronunció la palabra primera, pronunciará también la última. Y todo sucederá como Él quiere. Corazón, calla, quédate en silencio. Es algo maravilloso cuando uno encuentra paz en Dios. Paz en la fe de que Él realmente lleva todo a un buen término de manera gloriosa, que bendice y completa lo que ha comenzado. Queremos abrirnos, no quedarnos sentados tensos, sino relajados en la presencia de Dios. No como si tuviéramos que hacer algo nosotros, que Dios ya ha hecho, sino para que podamos aceptar y experimentar lo que Él ha dispuesto. Seguramente todos seguimos bajo la impresión de la noche de anoche y de esta mañana. Simplemente nos alegramos de que Dios nos hable con sencillez, pero de manera lo suficientemente comprensible. Si pensamos en que personas verdaderamente sabias que dominaban diferentes idiomas tradujeron la Biblia y también se sintieron conmovidas y emocionadas interiormente, que investigaron la Biblia y sin embargo no sabían qué hacer con ciertos acontecimientos, pero solo porque aún no había llegado el momento. No importa quiénes seamos, cuando llega el momento de una obra de Dios, el Señor la revela y aquellos que la acogen caminan entonces con la obra de Dios y experimentarán que lo que Dios ha prometido se hace realidad. Lo que me conmovió en el sermón o la predicación de esa mañana, la idea era muy nueva para mí, fue que los israelitas terminaron en Egipto por su propia culpa. ya que antes habían venido vendido a José allí como esclavo. No lo querían, no tenían lugar para él. ¿Han entendido, comprendido eso todos? Y entonces clamaron en su angustia y Dios se compadeció de ellos. A veces me pregunto cuántas veces caemos en ciertas angustias por nuestra propia culpa. Entonces clamamos a Dios y Él nos ayuda y siempre es misericordioso por amor a su nombre. Aquí hay una pregunta por escrito referida al profeta Elías. ¿Quién será enviado a Israel? Es decir, que prácticamente vendrá a Jerusalén. ¿En qué pasaje bíblico se basa esto? En realidad, la pregunta es muy sencilla. Hoy hemos leído muy brevemente el profeta Zacarías, donde tenemos la promesa para la iglesia, que se muestra como un candelero en el capítulo 4. Pero también tenemos la promesa de que junto a ese candelabro, junto a la iglesia, hay dos olivos. Y estos dos olivos son dos profetas. Y esto se menciona en Apocalipsis, en el capítulo 11, así que por favor comparen Zacarías capítulo 4, tal vez desde el versículo 8 hasta el final. En este momento solo leo el versículo 11. Entonces le pregunté, dirigí la pregunta a él, ¿qué significan esos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelero? Y luego al final, en el versículo 14, dice, él dijo, estos son los dos hijos del aceite delante del Señor de toda la tierra, es decir, los dos ungidos. Porque el aceite en la profecía desde el punto de vista espiritual siempre es una referencia al Espíritu Santo. Si a las vírgenes en Mateo 25 o en Krefeld o en Múnich o en Checoslovaquia o en cualquier otro lugar del mundo, si a las vírgenes les falta aceite en algún momento, eso significa que no había suficiente Espíritu de Dios presente. Y debemos leer siempre con cuidado estos pasajes bíblicos. Así que los dos hijos del aceite son los dos profetas que están junto al candelabro. Ya hemos repasado esto aquí. Hemos hablado de que, por ejemplo, también esta imagen con el candelabro y con los dos olivos junto al candelabro. Si miráis hacia adelante, lo cual es bueno de vez en cuando, y si esto fuera el extremo del candelabro, entonces los dos olivos estarían fuera del candelabro. Eso significa que no aparecen durante el tiempo de la iglesia, sino que aparecen solo cuando se haya completado el número de la iglesia, cuando haya tenido lugar el rapto. Solo entonces viene el ministerio de los dos testigos. Dios incluso lo ha dispuesto de tal manera que en ejemplos terrenales o naturales, comprensibles y fáciles de entender para nosotros, lo ha expresado para que lo sepamos con exactitud y podamos ubicarlo bíblicamente. Apocalipsis 11, como ya se mencionó, nos es conocido a todos. Ahí es donde aparecen los dos testigos que hablarán proféticamente en Jerusalén durante exactamente 3 años y medio. Y quien lea ahora lo que ocurre en Apocalipsis 11 y todo lo que sucede, no podrá evitar recordar el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Y fueron precisamente esos dos profetas, Moisés y Elías, quienes bajaron junto a Jesús en el monte de la Transfiguración y hablaron con él, sobre el desenlace que tendría en Jerusalén. Así que todo encaja realmente muy, muy bien. Y por eso los judíos también esperan que suceda tal como está escrito. Voy a traducir en un momento. Antes quiero leer dos o tres pasajes, especialmente lo que se refiere al ministerio del Señor, que nosotros como iglesia debemos continuar, es decir, que Dios mismo continúa a través de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. O sea, la iglesia de Jesucristo, a eso se refiere. Nosotros, como sus miembros, debemos continuar ese ministerio, es decir, Él a través de nosotros. En Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, así recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Quien lea antes notará que el Señor también ha puesto la fe en el centro. En el versículo 29 dice, o debería ser, sí, en 29, ¿creéis que puedo hacer esto? Le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y dijo, según vuestra fe, así sea. Solo en esos pocos versículos tenemos las más diversas formas en que se puede orar por los enfermos. En el versículo 33 leemos, Y cuando el espíritu maligno fue expulsado, el mudo pudo hablar. Antes se dice que le llevaron a un poseído. Existen las más diversas enfermedades y antes de orar hay que saber de qué enfermedad se trata para poder orar entonces con un propósito claro. Y ahí es donde, de hecho, la palabra del Señor es decisiva y debe ser pronunciada. Porque dice en Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17, Mateo 8, 16 y 17, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Y él expulsó a los espíritus malignos con la palabra y sanó a todos los que padecían alguna enfermedad. Es cierto que, por ejemplo, la unción con aceite solo se puede realizar donde no hay endemoniación, perdón, donde Satanás no se ha instalado de alguna manera, sino donde los que se han convertido en creyentes se enferman. Ahí se debe orar por ellos mediante la unción con aceite y también con la fe de que Dios los levantará y los ayudará. Pero si ahora hay enfermedades como esas, tal como lo hemos oído también de la boca del hermano Branham, enfermedades que tienen vida en sí mismas, un cáncer, por ejemplo, tiene vida en sí mismo, no es algo muerto, sino que tiene un germen de vida en sí mismo, crece, se hace cada vez más grande. Y esta vida en el cáncer, tarde o temprano, pone fin a la vida de una persona. Y cada vez que hay vida en la enfermedad, eso es un demonio. Y ese demonio debe ser expulsado. Y cuando ha sido expulsado, la promesa vuelve a estar sana, la persona vuelve a estar sana. Si se trata de una enfermedad en la que no hay vida, es decir, que no se propaga, que no crece, que no se extiende, entonces basta con orar con fe y con la imposición de manos y que Dios confirme entonces su palabra. Es simplemente maravilloso ver cómo todas esas cosas están ordenadas con tanta precisión en las Sagradas Escrituras. No, él expulsaba a los espíritus malignos por medio de la palabra. No, él sanaba por medio de la palabra. Él expulsaba a los espíritus malignos por medio de la palabra. La palabra imperativa, la palabra de Dios, la palabra de autoridad ordena a esos espíritus malignos y ellos deben retirarse por la autoridad de la palabra, deben someterse a la orden de Dios. Porque donde Dios habla, ahí se ha hablado. Y ahí todos deben escuchar y ser obedientes, sin importar quién sea ni qué sea. Luego, otro pasaje maravilloso de la epístola de Pedro que ya me vino a la mente ayer por la noche. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera Pedro 1, 22. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando fue maltratado, no respondió con maldad. Y cuando padeció, no amanezó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. Y ahora viene el versículo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que, liberados de los pecados, vivamos para la justicia, porque sus heridas, por sus heridas habéis sido vosotros sanados. Es simplemente maravilloso ver aquí también como Pedro en el Nuevo Testamento cita la palabra del profeta Isaías del capítulo 53 y resalta una vez más de esta manera. La resalta. Creamos con tal convicción que en el Gólgota todo sucedió. La redención del alma, la liberación del espíritu, la sanación del cuerpo, todo sucedió allí. Y bienaventurado el hombre que puede reclamar para sí toda la redención en la fe y también experimenta que Dios nos confirma que su palabra es verdadera. Nosotros que ahora estamos en una edad avanzada y tenemos dolencias, eso no tiene nada que ver con eso. Vosotros sabéis que es un proceso de la vida al que todos los seres humanos están sujetos. Está establecido que los hombres mueran una vez y el camino hacia ello es bien conocido por todos. El hombre florece como una flor, el viento sopla sobre ella y pronto ya no está. Isaías exclamó en capítulo 40, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Dios no nos ha prometido la juventud eterna en este cuerpo caído. Dios nos ha prometido la gloria eterna en el cuerpo transformado. Y el Señor volverá, y todos los que han dormido en Cristo y los que están preparados para la primera resurrección resucitarán, y todos los que estén listos para participar y entonces vivan serán transformados, y juntos seremos arrebatados al encuentro del Señor en el aire para estar siempre con el Señor. En todo caso, hablemos con fe y pidámosle a Dios que la aumente en nosotros para que Él pueda confirmar su palabra según su voluntad y beneplácito. Ayer por la noche me conmovió, especialmente cuando ese hombre de Dios dijo con sencillez, todos los que están aquí en sillas de ruedas y con cáncer y demás, esperen, voy a orar por vosotros. Yo mismo soy testigo de cómo personas en silla de ruedas se levantaron, sanadas precisamente por el poder de Dios. Personas consumidas por el cáncer, sin ninguna esperanza, fueron sanadas de un solo golpe. Dios es fiel. Dios es fiel. También debemos llegar al punto en que ya no hagamos distinción entre casos graves y casos leves o ligeros. ¿Quién tiene la responsabilidad de los casos leves y de los graves? Solo Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para que de alguna manera ponerle límites a Dios con nuestros pensamientos? El hermano Rus acaba de decirlo. Lo creemos porque la Escritura lo testifica. Dios partió el Mar Rojo, hizo un muro aquí y otro allá, y el pueblo pasó por el medio. Así como el muro está aquí, a la derecha y a la izquierda de ese edificio, así allí había el muro de agua a la izquierda y a la derecha, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel pasó con los pies secos. No os preocupéis por cómo pudo suceder eso. No es asunto nuestro, era asunto de quien tenía que hacerlo. Lo mismo ocurre con todo lo demás. Creo que todos hemos sido fortalecidos en fe, y también voy a traducir brevemente porque los sermones simplemente fortalecen la fe. Edifican, dan nuevo valor, y sobre todo porque sabemos que no solo se pronunciaron palabras, sino que Dios estaba detrás de ellas con grandes obras y las confirmó de una manera realmente impresionante. A Él, el Dios vivo, que realmente todo lo puede, que dijo: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y luego le dijo una vez a un enfermo: todo es posible para el que cree. Creamos en Dios, creamos según las Escrituras, Él lo hará todo bien. Y si creemos que Él puede resucitar a todos los muertos, donde ya no queda nada, ¿qué queda de los muertos? ¿O qué ha quedado? ¿Que han sido devorados por los animales, quemados por el fuego, o que están en cualquier otro lugar? ¿Dónde están? Dios lo sabe. Y Él puede tomar los elementos que forman parte del cuerpo, ya que no lo necesitan. Él lo renueva todo. Él dice: he aquí, lo hago nuevo todas las cosas. Y ya viene un nuevo cuerpo de resurrección para cada cuerpo viejo. Si uno podría preguntarse, ¿de dónde lo sacará Dios? Dios pronuncia una palabra y sucede. Así es. Y cuando dé la señal de despertarse, las tumbas se abrirán y tendrá lugar la resurrección. Los vivos serán transformados. El mismo Dios que habló y creó todo el universo, el que dijo: hágase la luz, y se hizo luz. Amén. Se hizo luz y está. Y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y así sigue siendo llamado hoy. Pero nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios justo. No dejará en vergüenza a quien ponga su confianza en Él, ni tampoco nosotros. Alabado sea su nombre. Cantemos simplemente un coro: a ti, Cordero de Dios, sea la gloria. Y Cordero de Dios sea la gloria, tu sacrificio se ha cumplido, de nuestra culpa y pecado nos has liberado. Somos un pueblo de sacerdotes, reyes en tu reino. En ninguna parte de la tierra hay un Señor igual al tuyo, o un hombre igual al tuyo. Ahora la traducción. En aquel tiempo Ramsés crecía en Egipto y su poder se fortalecía. El hombre natural Ramsés creció y el anticristo crece ahora. Se fortalece a través de la política. De hecho, ya está representado en la Casa Blanca. En la religión todo está revuelto. Los líderes de las denominaciones, prácticamente cada congregación o iglesia ya pertenece a la Federación de Iglesias. Miren, la cosa crece, todos se unen, y eso es lo que lograrán. ¿Qué es? Surge un poder como el primer poder, y luego viene la persecución sobre todos aquellos que no se unen a ellos. Luego viene el boicot. Miren, ustedes dicen: sí, entonces tomaré una decisión. No, la decisión es ahora. Miren, todo está creciendo, pero recuerden, mientras Ramsés crecía y se hacía grande allí, Moisés estaba en el desierto. Dios lo tenía y él también crecía. Miremos, uno tenía un sistema político, pero Dios tenía un sistema espiritual a través del profeta. Y él descendió y dijo: yo te envío. Ambos crecen juntos, es decir, ambos crecen. Un día lo veremos. El momento del enfrentamiento está cerca. Lo natural es un símbolo de lo espiritual. Miremos a la iglesia ahora. Todo recibe un poder. Y aquí también desciende el Espíritu Santo y demuestra su poder aquí, allí, y luego también aquí. Salid de las denominaciones, alejaos de los amorreos, de la esclavitud, sed libres. Dios tenía a Moisés, quien iba a ser el profeta. Él ya había profetizado y demostrado que tenía razón, pero tuvo que pasar por la escuela del desierto, oculto del resto del mundo. Pero fue así como se formó en el desierto. El enemigo siempre propondrá todo. Siempre tendrá muchas ofertas y la incredulidad las aceptará. El enemigo trabaja con el intelecto. Ahora bien, recordad, no lo olvidéis. Solo hay dos poderes. Uno es el poder espiritual, el otro el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y el otro es el poder de Satanás a través del poder intelectual, porque fue precisamente así como él se introdujo en el Jardín del Edén, a través del poder de la mente, para hacer que Eva creyera en una concepción intelectual, en contra de la palabra. Espero que lo entendéis. Siempre ha sido así. Así fue en Egipto. Allí estaba el poder intelectual representado en Ramsés y luego el poder espiritual en aquel a quien Dios había designado. ¿Y qué hay en la iglesia? ¿Está donde estaba al principio? ¿Han pasado muchas cosas? Han pasado muchas cosas. Por todas partes hay líderes religiosos, pero no se preocupan por lo que dice la Biblia. Tienen sus propios sistemas. Siguen lo que dice la iglesia tradicional. Y luego incluso se dice, creo que está escrito así, pero lo hacemos igual así, de la otra manera. Ciertamente tienen la forma de la piedad, pero niegan el poder. Se dan cuenta de por qué quiero que eso se grabe en cinta. Ha llegado la hora. La verdad debe ser conocida. El extracto es el extracto está aquí. Lo intelectual era perfecto en aquel entonces y lo es de nuevo ahora, pero es completamente la inspiración de Satanás en lo intelectual. El éxodo está aquí, eso era. Y él subió al trono, Ramsés, y ya sabéis, fue criado con Moisés. ¿Cómo era un hombre para Moisés? Era como un hermano para Moisés. Tomó el lugar de lo intelectual, como José frente a sus hermanos. ¿Y qué es lo que hicieron con José? Lo echaron. No querían la palabra y la rechazaron con él y por medio de él, y luego se quedaron con sus propios estatutos. ¡Ay, Dios! Ojalá la gente lo viera. ¿Cómo puedo hacerlo aún más claro a partir de las Escrituras y por la inspiración del Espíritu Santo? Estamos aquí. Ay, vosotros decís, si el Papa dijera tal o cual cosa, o el obispo tal o cual cosa, ¿no habéis comprendido que Dios tomó a un hombre del desierto, a un hombre del desierto, y no cualquier dignatario? Dios trata con individuos, no con grupos, con cada individuo. Dios también hace sus preparativos. Si tan solo pudiera conseguir un hombre, un hombre lo ha intentado en cada era. Consiguió un hombre en los días de Noé, un hombre en los días de Elías, un hombre en los días de Juan el Bautista. Solo un hombre, no necesitaba más, o no necesita más. En los días de los jueces, trata de conseguir a uno. Trató. Sansón le dijo gran poder, pero él lo vendió a una mujer y fue cegado. Eso está en el libro de los jueces. Así fue en aquel entonces. Dios trata de encontrar a un hombre para poner su mano sobre él. Él que diga la verdad, que sea intrépido, que no tenga consideraciones. Un hombre que le esté completamente consagrado, a través del cual la palabra se demuestre viva. Creo que él está preparando a una persona así. Quien cree en la Biblia debe creer eso, por supuesto. alguien que diga la verdad. Nos damos cuenta, después de todo este tiempo de formación, el enemigo propone algo y es la mentalidad intelectual. Uno se sienta, tiene un razonamiento. Y hace poco me dijeron, fue hace solo unos días, el hombre me habló y él también trabaja en lo mismo. Y me dijo, tú eres de ascendencia irlandesa, de descendencia irlandesa, ¿no? Le respondí, sí, aunque me entristece un poco, pero así es. Perdón. Y entonces él dijo, entonces debería ser católico. Todos los irlandeses lo son. Sí, le digo, si fuera así, entonces yo soy. Soy lo que era la iglesia en el principio. Si ella era católica, entonces también lo soy. Es decir, la iglesia de Pentecostés. Pero ¿dónde está la iglesia hoy? Se organizó la primera iglesia católica y luego se siguió organizando. ¿Y a dónde ha llegado esto ahora? Y él dijo, ¿no crees que cuando un grupo de personas ecuménicas se reúne y se sientan ahí y negocian y luego todos llegan a un acuerdo, ¿no crees que entonces tienen la razón? Él dice, te he escuchado predicar y de hecho me ha gustado bastante, pero tú crees que tienes razón. Y yo le respondí, sí, solo si puedo demostrarlo con la Biblia. Y me dijo, sí, pero la Biblia no tiene nada que ver con eso. Le dije, para mí tiene que ver todo con eso, es la palabra. Y entonces él dice, sí, ¿no crees que esa gente del ecumenismo que no podrían tener más razón, estar más seguros que tú, un solo hombre sin formación como tú? Yo dije, sí, bueno. Sí, luego él dijo, ¿qué derecho tienes tú para decir algo en contra de la iglesia? A lo largo de todos los siglos ha perdurado y se ha mantenido firme, y así sucesivamente, desde Nicea y más tarde. Él dijo, ¿No crees y no sabes que hubo miles de personas que fueron espirituales en los distintos concilios y no crees que su mentalidad estuvo más subordinada a la voluntad de Dios que la tuya hoy? La iglesia ha existido durante todo ese tiempo, dijo. Yo dije, pero Dios no ha demostrado eso. Si esa fuera la iglesia de Dios, debería hacer lo que la iglesia hizo al principio. Incluso la Biblia dice que a quien quite o añada una palabra, se le quitará su parte del árbol de la vida, ya sea ecumenismo o no, sea lo que sea, esa parte será quitada del libro de la vida. Y con eso se acabó. Y él dijo, Billy, tú solo eres un radical. Y luego, en la época de Israel, cuando se dividieron en Judá e Israel, ¿cómo se dividieron los católicos o los protestantes? Israel quería seguir siendo Israel. Y allí tenían un rey llamado Josafat, un hombre justo. Y ese hombre justo trató de cumplir las leyes de Dios. Luego tuvieron a otro que se había casado con una mujer por motivos políticos que quería ser amigo de otra nación. Se casó con Jezabel y la trajo al pueblo de Dios. Lo mismo ocurre hoy. Y ella se convirtió en la que mandaba. Acab, haz esto, Acab, haz aquello, tal como ocurre ahora. Y dije, llegó la prueba de fuerza. Querían unirse, entonces como ahora. Y Acab y también Josafat se reunieron, hablaron entre ellos, hombres de las organizaciones. Y él dijo, tu pueblo es mi pueblo. Todos somos cristianos, todos creemos, unámonos. Pero cuando se llegó al meollo del asunto y se avecinaba la prueba de fuerza, uno dijo, deberíamos orar y consultar a Dios. Uno le dijo a Acab, tenemos que buscar un profeta. Y Acab tenía un sistema que él creía que era del Señor. 400 profetas en la escuela, todos instruidos, eruditos, todos profetas hebreos. Y como un grupo de predicadores de hoy. Y se planteó la pregunta, ¿cómo terminará la batalla? Y todos se unieron como el concilio ecuménico de hoy y la pregunta era si debía ir. La respuesta fue, ve, el Señor está contigo, porque ese hombre nos pertenece y la tierra nos pertenece, así sucesivamente. Y los sirios, los filisteos deben salir, la tierra nos pertenece. Eso sonaba bien, ciertamente para la mente, pero en el corazón de Josafat, eso no sonaba bien. Él dice, sé que tienes 400 hombres formados ecuménicamente. Todos están de acuerdo y uno incluso se puso cuernos y dijo, así dice el Señor, pero ¿no podríamos escuchar a uno más, solo uno más? Oh, que el rey no hable así, dijo el político. Esos hombres están capacitados. Yo mismo los he capacitado. ¿Lo ven? Y yo los he capacitado, les he enseñado. Sí, hay uno, pero no me gusta este. De hecho, lo odio. Es Micaías, el hijo de Himla. A él lo odio. No es más que un sinvergüenza. Siempre dice que estoy equivocado y siempre me reprende y así sucesivamente. Pero miremos en qué estado se encontraba todo el reino. Hoy las denominaciones, apariencia de piedad, pero se niega el poder. Sí, 1,000,000 más de miembros, pero ¿dónde estáis vosotros hoy en el Espíritu? ¿Dónde está la fuerza que había en Sansón? Miremos cuando tomó la puerta y subió la montaña. El Espíritu lo había abandonado, estaba en defenso. Un niño pequeño pudo guiarlo, cegado por una mujer. Así está con la iglesia de hoy. Política, obispos, ancianos y quienes quiera que sean. Hombres que simplemente se dan ánimos a sí mismos. ¿Dónde nos encontramos? Llegamos al punto. Y en aquel entonces trajeron a Micaía, el hijo de Himla, y él profetizó y dijo que Acab sería asesinado en la batalla. Y el arzobispo de ahí, el presidente, le dio una bofetada y preguntó, ¿a dónde se fue el espíritu cuando se apartó de mí? Y dijeron, a la cárcel con ese hombre. Denle solo pan y agua y manténgalo con la vida. Cuando regrese me ocuparé de él. Y este profeta de Dios sabía que tenía razón y dijo, cuando regreses, Dios no habrá hablado por mí. Era un profeta. Su espíritu y su visión coincidían exactamente con lo que el profeta Elías había dicho antes. Dijo, cuando regreses, Dios no habrá hablado por mí. Entonces le dije a ese hombre, ¿cuál de ellos tenía razón? ¿El concilio ecuménico con 400 hombres elegidos que se sentaron juntos y profetizaron? ¿O un solo hombre rechazado por los demás? Bueno, él preguntó, ¿cómo sabes la diferencia? Volvamos al dibujo. Volvamos a la palabra de Dios. Miremos. Deberían haberse tenido y darse cuenta de que el profeta Elías había pronunciado esa maldición y que los perros lamerían la sangre de Jezabel. ¿Cómo pueden bendecir lo que Dios ha maldecido? Salid de eso, apartaos y entrad en Cristo. Reconoced. Prestad atención. El nuevo rey que surgió en Egipto, que no conocía a José, ¿qué pasó con él? Hizo matar a los niños. Por favor, escuchad bien con atención. El mismo diablo, bajo otra forma de reinado, quiso matar al Hijo unigénito de Dios, tal como en aquel entonces se mató a los niños. El diablo es muy, muy astuto y sabe cómo puede dañar una cosa antes de que haya comenzado realmente. Y lo único que pueden hacer es o podéis hacer es confiar en Cristo, humillaos y dejaos, dejádselo a Él, lo que Él hará, no con la fuerza intelectual. Él es el pastor. No son las ovejas las que deben mantener alejado al lobo. El pastor mantiene alejado al lobo, pero las ovejas deben permanecer junto al pastor para que Él pueda vigilar. Mirad, permanezcan en Cristo, y Cristo es la palabra. Ese es el lugar de seguridad. Ahora, prestad atención. El diablo, de forma de Ramsés o de un rey, lo primero que hizo fue mandar a matar a los niños. Fue una muerte natural. Y tan pronto como nació el Hijo de Dios, ya conocéis su viaje a Egipto y el regreso a Egipto. Y luego Roma estableció su sede. ¿Y qué pasó? En aquel entonces mataron a los niños. El diablo, dentro del sistema romano, quería asegurarse de matar al Hijo de Dios al matar a todos los niños. Hoy hace lo mismo. Dicen que es espiritual y que es religioso. Dicen que son cristianos. Y ya ven, cómo los protestantes y los católicos se casan entre sí. Pero los niños casi siempre deben ser educados como católicos. Así se rompe el poder. Ahí ven al diablo sentado sobre siete colinas, llevando la triple corona. Muy intelectual. Sí, la simiente, la serpiente y sus hijos. Se utiliza la misma técnica intelectual. También en los otros dos casos se ha matado a los hijos. Ahora dos veces. Por favor, prestad atención al 2 y al 3. Primero mató a los hijos con muerte natural y ahora la última vez quiere matar a los hijos espiritualmente. Se casan entre sí, entre ellos. ¿No dijo Daniel que romperían el poder de tal manera que mezclarían la simiente entre sí para romper así el poder al otro poder y someterlo? Solo falta agregar al cardenal, al presidente, y entonces se podrá tomar el dinero, pagar las deudas de Estados Unidos y la iglesia estará ahí para hacerse cargo. Estamos viviendo ahora y no podemos pagar nuestra deuda externa. Se necesitarían 40 años a partir de ahora para pagar las deudas actuales con los impuestos que se recaudarían entonces. ¿Hacia dónde miramos hacia dónde va todo eso? Así es como sucede. Si se casan unos con las hijas, otros con los hijos, pero los hijos se vuelven católicos y todo es asesinado espiritualmente. Y no está escrito en Apocalipsis que Él los arrojaría a la cama de enfermedad y mataría a los hijos con la muerte espiritual. Encaja perfectamente. Y si no fuera así, no sería la palabra. Debe atravesar toda la Biblia como un hilo conductor. Dios ha preparado a su siervo para la tarea, para la obra, de tal manera que ellos no lo vieron fuera de sus planes. ¿Lo habéis entendido? Fuera de sus sistemas organizados, Dios ha entrenado a un hombre, lo ha formado para un propósito específico. Pudo casarse, pudo tener una esposa, a sus hijos, todo. Sí, por ejemplo, Gersón y demás. Llevó una vida hermosa, pero Dios lo estuvo preparando todo el tiempo. El enemigo de Dios hizo en lo natural en aquel entonces lo que ahora ocurre en lo espiritual. Vuelve a suceder en paralelo. Dios prepara a un hombre espiritual para ir a Egipto, como en aquel entonces, para llevar a cabo la liberación. Y Ramsés era un hombre natural, para luego matar y unir a los egipcios y a todos para que les sirvieran. Por eso es tan difícil para la mentalidad comprender el asunto y también argumentar en contra de cosas tan tan educadas. Miremos, eso siempre va de acuerdo con la mente de ellos y no ven lo espiritual en absoluto. Por ejemplo, si pensamos en la película Los Diez Mandamientos, en la proyección de la película, Yo no creo en ir al cine, pero debo decir con toda honestidad que quien lo ha visto una vez simplemente queda abrumado. Pero ¿cómo es solo una cosa que se presenta? Yo no voy allí, pero fue una proyección de película al aire libre y entonces lo vi porque él me dijo que tenía que verlo una vez. Simplemente está muy bien representado. Pero vean al truco del diablo, qué astuto es y cómo mató a los niños, siempre a través de la mentalidad intelectual. Y uno se dice, eso se ajusta al razonamiento, parecía razonable. Pero veamos, Dios preparó a su hombre durante ese tiempo. Por un lado Ramsés, por el otro lado el hombre de Dios. Fíjense en la diferencia entre el poder intelectual y el poder espiritual. Dios bendijo, pero luego vinieron las plagas sobre los egipcios. Fíjense en lo que pasó. Ahora presten atención. Intelectualmente, ellos razonan con la mente y no pueden ver el lado espiritual porque lo abordan intelectualmente. Otros pudieron verlo en otros tiempos. No, ellos no pudieron verlo en aquel entonces, no en los días de Elías. Y ellos pensaron, este hombre será un profeta con una barba desgrenada y demás cosas. Y eso sería un profeta, habrán pensado. Tal como Pablo dijo en aquel entonces, no vine a hablaros con palabras altisonantes que de sabiduría humana, sino que vine con el poder del Espíritu, con la demostración del Espíritu, para que vuestra fe no se base en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, en el poder de la resurrección. Por eso a veces hablo un poco de esa manera, para que todos entiendan. Si ahora digo que Elías no era un sacerdote bien vestido, sino simplemente un hombre vestido con ropa sencilla. Hoy en día, cuando se va una persona vestida así, se piensa que es santa, el turbante en su cabeza y la túnica que lo envuelve, y se cree que es santa. Pero no es así. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. No es lo que nosotros vemos, y eso es lo que ahora intentan hacer. El ojo debe ver algo. El ojo es la entrada al alma. Pero entonces el espíritu es el ojo dentro del ojo. El hombre estaba allí, con su barba colgada y una piel de oveja sobre los hombros, un cinturón de cuero, tal vez descalzado, brazos muy delgados y una barba blanca ondeando en el viento, al viento, un bastón torcido en la mano. Pero el ojo espiritual ya podía ver que el poder de Dios descendería. No lo que ve el intelecto, sino lo que ve el ojo espiritual. ¿Qué ve hoy el ojo natural? Todo lo glorioso en la iglesia. Llega el alcalde, llegan los notables, los nobles, y no ven que el poder del Espíritu Santo desciende, donde los muertos resucitan, los enfermos son sanados, y se revela el poder de Dios. Los demás miran a Hollywood, y hoy se dice, ay, la señora Susie, que pertenece a la iglesia, se ha cortado el pelo, se ha maquillado, y así sucesivamente, y todos la imitan. Pero ¿qué hay de imitar a aquellos que van al cielo? Dios no puede apoyar nada que no sea conforme a su palabra. Entonces tendría que renegar primero de su palabra. Y Dios no puede renegar su palabra. Todas las cosas que hace, las hace conforme a su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero una mujer con el cabello cortado no puede presentarse ante Dios. Una mujer que se viste con ropa de hombre. Él dice literalmente, es una abominación ante Dios, perdón. Dicen, el ojo espiritual lo ve, no solo viven aquí, sino que se preocupan por la vida venidera. Observen y todo. Dios lo hizo y la gente no lo vio. la mentalidad terrenal siguió argumentando, pero Dios ahora llama a una salida espiritual. Así como en aquel entonces ocurrió una salida física de su pueblo, así llama hoy a una salida espiritual. ¿A quiénes? A sus elegidos. Solo a sus elegidos. Egipto no pudo ver que Israel tenía razón. La sangre del Cordero fue untada en los postes de las puertas y así sucesivamente. Y Dios obró a través del profeta, y ese hombre estaba allí. Tomó la vara y habló. Y lo que dijo sucedió. Los milagros ocurrieron y miren, las plagas cayeron sobre los egipcios. Y tuvo que esperar hasta que sucediera. Tuvo que esperar al profeta. Después de un tiempo sucedió y Dios confirmó su palabra. Se había pronunciado la palabra de Dios. Incluso la creación tuvo lugar. Ahí estaba el intelectual. Ramsés era un hombre muy religioso, pero en contra del espíritu del Dios viviente. Y la mentalidad natural solo veía a Ramsés, pero la mentalidad espiritual veía la promesa y esperaba su cumplimiento. Y si Josué y Caleb, ellos podrían haber dicho, somos más que capaces de tomar la tierra. Ellos dijeron, no importa cuán grandes sean los enemigos. Todos los demás dijeron, no podemos hacerlos. Somos como langostas ante sus ojos. Y ellos dijeron, Dios es más que capaz de hacerlo. Dios les había dado la tierra. La mentalidad natural no puede comprenderlo, pero lo espiritual sí. Os pregunto ahora, ¿por qué los egipcios no vieron esto? Porque no fueron elegidos. Dios le dijo a Abraham antes de que sucediera. Oh, escucha, iglesia dormida. Dios le dijo a Abraham antes de que sucediera. Tu descendencia morará en Egipto durante 400 años y después lo sacaré con mano poderosa. Ellos fueron elegidos para verlo. Se trata de la elección. Israel fue elegido para ver la señal de Dios y ellos fueron sacados de Egipto. Los incrédulos perecieron. Hoy Dios llama a sus elegidos, la descendencia espiritual de Abraham, los que están firmes en la fe, en la palabra de Dios. ¿No veis la descendencia espiritual hoy? No miran a la iglesia intelectual, miran a la palabra. Han sido llamados, sacados de las denominaciones para entrar en la presencia de Jesucristo. ¿Quedó claro esto? ¿Lo entendieron? Entonces sigamos un poco más. Solo los elegidos. No el doctor fulano y mengano. No. Ellos no lo ven. No son elegidos. Y esta elección está ahí. Y hoy no se trata de ir a otro país como en aquel entonces. Hoy se trata de ir a la gloria. En aquel entonces se untó la sangre del Cordero en los postes de las puertas antes de que salieran. Y ahora es el Cordero de Dios, el Cordero que fue sacrificado para redimir a aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro del Cordero antes de la fundación del mundo. Escogidos antes de la fundación del mundo. Salid en medio de ellos. Dijo el Espíritu Santo para estos últimos días, no toquéis nada impuro, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis hijos e hijas mías. Israel prestó atención y sabían que Dios ya había enviado a sus profetas y les creyeron. Vinieron a verlo y ahora la señal intelectual. Se apoyan en sus organizaciones, en sus dogmas, como Balaam en aquel entonces. ¿Quién llegó a donde estaba Israel? Israel no era una nación, era un pueblo. Iban de aquí para allá y eran culpables. Y Moab, su hermano, el intelectual, el hombre organizado, subió ahí a la cima de la montaña con el profeta o el obispo, quien quiera que fuera. Construyó un altar, ofreció sacrificios en él, pero no vio lo que sucedió, es decir, la columna de fuego y la roca golpeada con Israel. Los intelectuales no lo ven, no ven la roca golpeada. El propio obispo no lo vio. No vio el poder del Espíritu Santo, el júbilo del rey en el campamento. Así es también hoy. Dios llama a sus elegidos. Ahora son elegidos. ¿Y para qué son elegidos? Para la resurrección. ¿Y qué señal se les da? La señal de la resurrección. En aquel entonces, una señal de liberación para que fueran liberados de la esclavitud, una señal del poder de que se producen milagros y señales. Pero ahora Él muestra el poder de su resurrección como Hijo de Dios, que resucitó y venció a la muerte, al infierno y al diablo, y hace las cosas que hizo y que prometió, signos de resurrección. Y Él llama a un pueblo espiritual para que salga del Egipto y de la Babilonia espirituales. Por favor, comprended eso ahora. Lo hizo mediante el mismo sistema que ocurrió al principio, lo mismo, cegando los ojos de los incrédulos, pero abriendo los ojos de los creyentes. La política está ahí en el lado intelectual, también en la iglesia, en las naciones, y todo está ahí. Y por otro lado, un propósito espiritual oculto. Y Dios tomó a un hombre en el desierto, lo entrenó y lo trajo de regreso. Y la cosa sucedió, el pueblo fue liberado. ¿Veis lo que quiero decir? Dios no puede cambiar su programa. Él es Dios. Él no negociará con un grupo, nunca lo ha hecho. Él negociará con un individuo. Lo hizo, lo hará. Incluso en Malaquías lo prometió. Era su promesa lo que era, lo que es y lo que hará. Aquí estamos. ¿O qué pueblo tan feliz deberíamos ser? Él les dio una señal a través de su palabra prometida. Una señal, palabra prometida. Él prometió hacerlo. Restablecerá la fe de los corazones a la fe de los padres. Los padres de Pentecostés. Él lo prometió. Él muestra sus señales, como fue en los días de Sodoma. Así será cuando el Hijo del Hombre se revele. ¿Qué señal vio la iglesia de aquel entonces? ¿Qué vieron los intelectuales? Dos predicadores. ¿Y qué vio el grupo espiritual que estaba con Abraham? Vio a Dios manifestado en un cuerpo terrenal que podía revelar los pensamientos de los corazones y decir lo que Sara había hecho detrás de él. Tal como fue en los días de Lot, así será en los días del Hijo del Hombre. Vemos que Él hace lo mismo, obra a través de la carne humana. Él es la hora. Aquí estamos, amigos. Eso es todo. Se avecina una salida, un éxodo. Ahora bien, ¿por qué lo hizo en aquel entonces? Por favor, concéntrese ahora en vuestros pensamientos espirituales y dejad de lado todos los demás pensamientos. Cuando Dios toma la decisión de hacer algo de una manera, nunca puede cambiarla. En el jardín del Edén, cuando quiso redimir a los hombres y traerlos de vuelta a la comunión, fue sangre la que se derramó. Lo han intentado con la formación, han probado todos los programas. No funciona. Solo hay un lugar donde Dios se encuentra con el hombre, bajo la sangre derramada. Y Dios no cambia su plan. Siempre y solo bajo la sangre del Cordero. Y en los días de Israel, y en todos los tiempos, en el jardín del Edén, un Cordero. Y hoy, en las denominaciones, no en las No en las formaciones, no en el clericalismo, no en los intelectuales, que todos están mezclados, sino bajo la sangre del Cordero. Ahí se encuentran todos los creyentes y tienen comunión con Él y entre ellos. Dios lo mostró en los días de la salida del Éxodo. Él llamó a un grupo, y quiero que presten atención ahora a esto. Solo tuvo a dos que realmente entraron en la tierra prometida. ¿Cómo lo sacó? ¿Por política? ¿Por organización? No, tomó a un profeta con señales sobrenaturales y milagros. La columna de fuego estaba ahí para que la gente no se equivocara. Lo que el profeta decía era la verdad. Dios estaba ahí en la columna de fuego para confirmar que era su palabra. ¿Es cierto? Así es como llevó a cabo la primera salida, el primer éxodo. Y su segunda salida, el segundo éxodo, ya conocéis mis predicaciones. Siempre son esos números los que también debemos tener en cuenta. 3, perfección; 7, consumación; y así sucesivamente. Justificación, santificación, bautismo en el Espíritu Santo. Todas esas cosas. Ahora bien, ¿qué hizo en la primera salida, en el primer éxodo? Envió a un profeta, a un ungido. La columna de fuego estaba ahí y el pueblo fue llamado a salir. Esa fue la primera salida. Cuando se cumplió el tiempo de Israel, envió a un profeta de Dios con la columna de fuego. Juan vio cómo descendía la luz y dijo, vengo de Dios y regreso a Dios. Después de su sufrimiento, muerte y resurrección, Saulo lo vio ante Damasco en la luz, en la misma luz, y le gritó, Señor, ¿quién eres tú? Era Jesús. Él sabía que era el Señor, era un hebreo. Sabía que en la columna de fuego, en la luz, solo podía estar el Señor. Jesús y Jesús como profeta, la segunda salida, segundo éxito. Moisés dijo, Dios os suscitará un profeta como yo. Ocurrieron milagros y señales, y dijo, el que cree en mí hará las obras que yo he hecho. Él prometió lo mismo precisamente para la salida, el éxodo ahora en los últimos días, y no puede cambiarlo. E incluso confirmado científicamente a través de las obras del Espíritu Santo, vemos la columna de fuego en medio de nosotros. Se están dando grandes milagros y señales de Jesucristo resucitado. El pueblo está siendo llamado a salir de las denominaciones y entrar en Cristo. Entramos en la tierra. No hay lugar para el error. No es lo que yo digo. Yo solo soy vuestro hermano, sino lo que Dios ha dicho y os ha demostrado. La misma columna de fuego que Él usó en aquel entonces la ha revelado nuevamente en medio de vosotros. La revista Life lo ha publicado. ¿Cuántos escucharon cuando predije esto? Sí, casi todos estaban aquí. Todavía no saben de qué se trata. Los científicos lo están investigando. Y se han tomado muchas fotografías. Una imagen, 7 ángeles en forma de pirámide, una nube a 26 millas de altura. Y el hombre espiritual lo comprenderá. Es un éxodo que tendrá lugar en esos días. Gracias a Dios. Recordad, ahora voy a concluir. Por favor, presten atención. La columna de fuego los llamó y los guió a la tierra prometida, acompañados por un profeta. La columna de fuego estaba allí. La vieron. Los siguió, los guió a la tierra prometida con el profeta ungido. Y ellos lo rechazaron una y otra vez. Y lo rechazaron una y otra vez. Bueno, sé que todavía tendremos el bautismo. Tengo otras 6 hojas con notas. Ahora debo detenerme. Por favor, presten atención a esto ahora. Estamos en el tiempo de la llamada a salir. Salid de Babilonia, dijo el ángel. De Babilonia, de la confusión. ¿Tienen razón los metodistas o los bautistas? Salid de todo. Dios tiene la razón. Que toda palabra humana sea mentira y la palabra de Dios sea verdadera. Salid de ahí. La misma columna de fuego se ha inclinado, la misma unción, el mismo Espíritu guía al pueblo de Dios a la tierra prometida. sacados y luego llevados adentro. Israel como nación. Lo mismo, el Dios, el mismo Dios, la misma columna de fuego, capturada con la cámara. Ya sabes, el doctor George G. Lacey, quien examinó esa película, el jefe de la policía criminal, Departamento de Huellas Digitales y Verificación de Documentos, y ya leyeron allí su pericia. Y decenas de miles de personas lo han visto con sus propios ojos. La gente salió de los edificios, miró cómo era esa luz en el cielo. ¿Y qué dijo él? La psicología no captará la cámara. No es una ilusión óptica. No, esa cámara captó esa luz, esa nube, a cientos de millas de distancia. Y las grabaciones se hicieron desde tal distancia y sin embargo son claramente visibles. Los hermanos habían tenido antes sueños y revelaciones de cómo sucedería todo eso. Y ahora se han reunido los cabos sueltos, la justificación, el bautismo en el Espíritu, todo, incluso la revelación de los siete sellos, todo se ha resumido. Y como una roca de la que se extrae todo eso, misterios. Ve a Tucson. Se había dicho antes de que sucediera. Al norte de Tucson, cuando llegó el temblor que hizo estremecer las montañas. Y en ese mismo momento estaba ese gran círculo allí en el aire, a 26 millas de altura. Y hasta el día de hoy no comprende lo que fue. Habrá luz al atardecer. Ciertamente encontraron el camino a la gloria. Encontrarán el camino a la gloria si son escogidos. Entonces la palabra caerá sobre la semilla. Si hubiera un corazón de piedra, no serviría de nada. Pero si cae en tierra preparada, en tierra de fe, dará fruto. Saldrá un cristianismo y llevará el fruto del Espíritu. Ahora fíjense en cómo lo hizo Dios. La misma columna de fuego que fue confirmada. Oh, alguien preguntó, ¿no quieres ir y decirles eso a los científicos? No, no echéis las perlas delante de los cerdos, dijo Jesús. Todavía no tengo la guía del Espíritu para ir allí. Estaba en la ciudad cuando se preguntó en el periódico quién podía dar información, pero no fui guiado de esa manera. Regresé aquí. Muy bien, ¿qué suceda? ¿Qué suceda? Y lo que se dijo sucederá. El Señor dice, yo he hablado y lo que he dicho sucederá. Y antes de que suceda, lo daré a conocer. La voz de Dios los llama en esos días. También quiero que presten atención a esto ahora. La misma columna de fuego guía ahora de nuevo al pueblo hacia la tierra prometida y luego de regreso al reino milenario. En el sexto sello se nos dice cómo la tierra debe ser purificada primero antes del comienzo del reino milenario. La columna de fuego que guió a Israel desde la esclavitud en la salida hacia la libertad. La tierra debe ser purificada primero, antes del comienzo del reino. Sí, la tierra. La misma columna de fuego, bajo la guía de Dios, Dios era el fuego, y la columna de fuego no es más que la unción que luego recae sobre el profeta. Y la columna de fuego está allí como testigo celestial de Moisés, de que Moisés fue llamado. De lo contrario, siempre se han formado organizaciones. Incluso en aquel entonces se decía, Moisés, tú, el único aquí, nosotros también estamos aquí. ¿Cómo puedes cargar con todo eso? Y Moisés lloró y oró. Y Dios dijo, apártalos, yo los devoraré. Mirad, ¿cómo pudo Moisés? No podía hacer otra cosa. Tenía que decir lo que Dios había dicho. Incluso Miriam, la profetisa, y Aarón se rieron de Moisés cuando se casó con la etíope. se burlaron de él y Dios se enojó porque se había hablado en contra de su siervo. ¿Qué hizo? Los llamó a la tienda de la reunión. Miriam, una profetisa, pero Moisés era más que un simple profeta, más que un profeta. Y Dios dijo, ¿no teméis a Dios? Si hay un profeta en medio de vosotros, yo, el Señor, le hablo mediante visiones, mediante sueños, pero no así como Moisés, porque con él hablo cara a cara. ¿No teméis a Dios? Y ella fue castigada con lepra. Ya conocéis esta historia. ¿No dijo él acerca de Juan el Bautista a quien querían ver? Él era más que un profeta. ¿Por qué? Porque era más que un profeta. Era el mensajero del pacto. Él quien tendió el puente y preparó el camino. Hoy tenemos entre nosotros al gran Espíritu Santo, más que un profeta. Dios se ha revelado en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Es más que un profeta. Han sucedido miles de veces más cosas que en los días de los profetas. ¿Qué hizo Elías? Probablemente solo 12 milagros. Y Eliseo hizo el doble. Y nosotros hemos visto miles de milagros. Los hemos visto con nuestros propios ojos. El ángel del Señor entrando. E incluso los científicos lo grabaron. Oh, ¿qué será en el día del juicio? Es el ángel del Señor, que es Cristo. ¿Lo creéis? Juan 6, ahí dijo Jesús, yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. Él, la roca que estaba en el desierto. Y ellos dijeron, sabemos que estás loco. Tienes un demonio, dijeron. ¿Y cómo puedes decir algo así? A veces la gente se vuelve muy activa, son religiosos, pero luego se dicen, luego le dicen a otro que es de Dios. Pero luego le dicen a otro que es de Dios, le dicen tú eres del diablo. Y dicen, ¿acaso no tienes no tienes 50 años y pretendes haber visto a Abraham? Y dijo, sí, yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Ese era él, el mismo que estaba en la columna de fuego. Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Él dijo, vengo de Dios y voy a Dios. Cuando Pedro estaba en la cárcel, entró la luz, abrió la puerta y él salió. ¿De dónde vino la columna de fuego? ¿A dónde se fue? Moisés no era la columna de fuego. Él era el líder ungido bajo la columna de fuego. Y la columna de fuego confirmaba su mensaje mediante milagros y señales. Y la columna de fuego los ungió, los guió a la tierra que Dios les había prometido, donde el mismo se haría carne en medio de ellos. ¿Lo veis? Sin embargo, murmuraron y así sucesivamente, quejándose de esto y aquello. Pero esta vez, gloria a Dios, la columna de fuego que vemos entre nosotros nos guiará hasta que estemos en el reino milenario. Después de que haya tenido lugar esta salida y hayamos estado con Él, viviremos eternamente con Él. Él siempre ha demostrado que la palabra es verdadera. Estamos en una salida, en un éxodo. Vamos a terminar en un momento. Oh, amigos míos, hermanos míos, tanto los que están presentes como los que escucharán las grabaciones, permíteme deciros como su hermano, como ciudadano del reino de Dios, salid en este éxodo, porque todos los que se quedarán atrás llevarán la marca de la bestia. Salid de Babilonia, salid de la confusión, salid de los sistemas y servid al Dios vivo, que este gran ángel del pacto, Jesucristo, quien, aunque poseía la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse por la fuerza, quien se despojó por completo y se reveló y llevó a cabo la primera, la segunda salida o éxodo. Él es el que lleva a cabo la tercera. Él los llevó en aquel entonces de una tierra natural a una tierra natural. La segunda salida de un estado espiritual a un estado espiritual. El bautismo del Espíritu Santo. Y ahora Él nos lleva a través del bautismo en el Espíritu Santo a la tierra eterna de la promesa. La misma columna de fuego, la misma unción, todo el mismo que hace todo de la misma manera. Él, quien anunció lo primero, tiene lo segundo y lo tercero, y ahora lo vemos suceder. Salid, oh salid de esas cosas, de ese caos. Venid al Señor viviente, al Dios viviente. Venid a la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está ahora en nosotros. Somos carne. Salid y servid al Dios viviente. Inclinamos nuestras cabezas. Alguien habla en lenguas. Mi pueblo, yo mismo os he hablado en esta hora. Habéis escuchado la voz del profeta en estos días. Os digo, yo soy el Dios Todopoderoso. He venido, me revelo ahora en estos días. Os digo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Se entiende un poco? Yo soy el Dios Todopoderoso. Mi palabra ha sido confirmada. Serás obediente, seguirás todo lo que he dicho, dice el Señor. En parte fue difícil de entender porque fue en la reunión, dice el hermano Franco. Desde lo más profundo de vuestra alma, desde lo más profundo con todo lo que hay en vosotros, estáis dispuestos para dejar las cosas del mundo y vivir para Dios. Si no lo queréis en serio, no lo hagáis. Pero si lo queréis en serio y ahora estáis convencidos de que Jesús está aquí con nosotros terminando su ministerio y veis que Dios lo confirma y que estamos en el fin de los tiempos, realmente queréis venir a Cristo, ser encontrados ahora en ese éxodo, salir de las ideas y de las denominaciones y las cosas del mundo, y queréis estar en el éxodo e ir a la tierra, entrando a la tierra de la promesa. Levantémonos también, nosotros aquí. Simplemente venid al frente si habéis sido llamados. Simplemente venid al frente, entonces oraremos aquí, juntos. Simplemente vengan al frente para que oremos juntos, para consagrarnos al Señor. Que el Espíritu Santo descienda sobre la palabra prometida. Que el Espíritu Santo venga a sus corazones. Había unas 20 manos levantadas. No están satisfechos. Venid todos. Seguid avanzando tranquilamente hacia adelante. Acérquense un poco más aquí. En aquellos días de salida de estos 2,5 millones de personas, en aquel entonces solo dos fueron realmente valientes y recorrieron todo el camino con Dios. Al principio Dios tenía 120 en el aposento y ahora al final del mundo. Acercaos un poco más. Venid a las primeras dos o tres filas. Por favor, acercaos tanto como podéis. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que por ella van. Mirad, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Ahora, mientras el Espíritu Santo actúa con tanta fuerza y desea circuncidar corazones y mentes, desea quitar de vosotros las cosas del mundo, circuncidaros los oídos, los corazones, para que entendéis claramente la voz de Dios que os habla en la luz de ese día. Concédelo, Señor, que se abran los ojos de ellos para que vean la gloria de Dios en esas últimas horas decisivas. Tú dijiste, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí y yo los resucitaré en el día final. Señor, tal vez muchos aún no lo han entendido. Te pido que también estés con ellos, que lo entiendan. Dales también una oportunidad para que ellos también comprendan, que te escuchen, tal como tú hablas a través de tu palabra. Y entonces nos hablaste a través de una voz sobrenatural y también nos diste la interpretación. Te damos gracias. Ay, Señor, te lo pido, oh Dios, perdona nuestros pecados. Y al presentarme aquí ante la palabra, te lo pido, oh Dios. Hace una semana estaba tan agotado y vi cómo el Espíritu Santo me reveló cómo alguien que ya no respiraba, cuyos ojos se habían hundido, fue devuelto a la vida. Hoy está aquí, de nuevo, con vida. Señor, tú eres el mismo Dios. Cuando Pablo se acercó en aquel entonces al joven que se había caído por la ventana, tú eres el mismo Dios. Tú puedes devolver la vida, Padre. Si el incrédulo no cree, nosotros creemos. Te has manifestado en medio de nosotros. Que la entrega de mi corazón y los pensamientos de mi mente, mi fuerza, todo lo que soy, simplemente se fundan. Y que yo, con la palabra, con las personas, salga a tu encuentro en el reino de Dios. Perdona los pecados, sana a los enfermos y haznos tuyos en tu reino. Quien no esté bautizado, Señor, que se bautice. El agua está preparada. Todo está listo. Señor, se ha predicado el mismo evangelio. Muchos creyeron y se bautizaron. Aquí hay pañuelos que serán bendecidos en el nombre del Señor para que los enfermos sean sanados. Oh, nuestras reuniones son largas. Se alargan porque la hora es tardía. Oh, Señor, Señor, recibimos tu palabra. Dios mío, porque vendrá un frío y las hojas caerán. Cuando lo vemos en la naturaleza, ¿cómo sucede? Sabemos qué estación del año es. Padre, ahora te pido, habla a todos. La Biblia dice cuántos creyeron y se bautizaron. Y tal vez haya muchos aquí que creyeron y no se han bautizado. Que vengan, humildes y rendidos, reconociendo que han muerto al mundo para ser sepultados con Cristo y poder llevar una vida divina con Él, con la ayuda del Espíritu Santo. Te los entregamos para este propósito en el nombre de Jesucristo. Amén.